para análisis de la vida, ¿no? De la naturaleza, de elementos físicos de la naturaleza, ¿no? A mí me parece, a mí las anécdotas relacionadas con la fotografía me parecen muy chulas, ¿no? Entonces había un tipo, un señor llamado Oliver Wendell Holmes, que estaba el tipo como muy preocupado por ver cómo caminaba el hombre, ¿no? Porque se estaba dedicando, quería diseñar miembros ortopédicos para los soldados de la guerra civil que habían quedado mutilados en el campo de batalla. Fijaros, ¿no? Entonces este pavo empezó a pensar en que la fotografía podía empezar a darle idea de cómo tenían que ser los movimientos de esos elementos ortopédicos que tenía que crear para poder utilizarlos, ¿no? Con estos soldados que estaban con esas amputaciones, ¿no? O sea, es una cosa que me parece muy curiosa y que además es como la necesidad de que algo ocurra genera el medio para que eso ocurra, ¿no?
Y hay otra anécdota también muy divertida, creo yo, y es que parece que ese fue el motivo, sin duda no es el único, por supuesto, pero parece que ese fue el motivo, la circunstancia por la que Maybridge hace este experimento que ahora vamos a contar, y era simplemente una discusión que venía desde bastante atrás, que era sobre cómo situaban las patas los caballos en el suelo cuando iban al trote, cuando iban al galope o cuando empezaban, arrancaban a andar, ¿no? Había una discusión y hay que relacionar esto también con el resto del arte. Fijaros cómo el tema de los caballos y de las carreras de caballos está muy presente en la pintura de la época y después, sobre todo, va a estar muy presente la pintura de Edgar Degas, uno de los grandes maestros del impresionismo francés. Y bueno, pues esa discusión parece que fascinó también a el entonces gobernador de California, un tal Stanford, y él poseía una amplia cuadra de caballos y, bueno, pues se apostó que a ver quién llevaba la razón, ¿no? Y que le iba a prestar pues sus animales, sus caballos, para hacer estos experimentos al fotógrafo Edward Maybridge. Entonces construye pues un tinglao asombroso, ¿no? Parece que puso en esa cuadra una hilera enorme de entre 12 y 25 cámaras de fotografía cuyos obturadores pues estaban accionados por medio de unos cables que de los que iba tirando o que iba con los que iba tropezando, se supone, la yegua, el caballo que iba corriendo, y los iba haciendo disparar esas cámaras, ¿no?
El corcel se llamaba Occidente, se llamaba el corcel.
Así iría animándolo. Occidente, vamos.
Vamos, vamos, ahora.
Arre,
dale,
arre.
Dale.
Y entonces fue.
Ahí, para la camarita.
Fue haciendo esta sucesión, esta secuencia fotográfica, ¿no? Que congelaba y paralizaba el movimiento del animal, ¿no?
Pero es curioso, ¿no? Porque estos fotógrafos en esa época desarrollaban elementos mecánicos ellos. O sea, no es como ahora que tú llegas a la tienda y te compras una cámara que obtura 12.000. No, en aquella época ellos tenían que determinar cómo era el elemento del obturador. Ellos tenían que inventar todo este tipo de cacharros para que
fabricarlo.
Y fabricarlo, claro. Ellos lo fabricaban. Y es más curioso porque hubo como un periodo, es que ya os digo, a mí esta anécdota me parece chulísimo. Hubo un periodo de tiempo en el que Maybridge abandonó esta investigación del corcel de Occidente, ¿vale? Porque en ese intervalo de tiempo se le acusó de asesinar al amante de su mujer. Fue juzgado, al final tuvo suerte y no llegó a la cárcel, pero dejó esta historia hasta que ya en 1877 volvió a retomar el asunto y ya empleó eso que acaba de decir.
Dos conclusiones rapidísimas. La primera, no debe uno entretenerse con los caballos tanto, porque pasa lo que pasa,
claro.
Que cuando llega a casa se encuentra de cualquier cosa, cualquier sorpresa. Y luego que también uno debe de refrenar estos
impulsos asesinos hacia aquellos que
estamos ahora en una sociedad mucho más liberal, y después de lo que hemos escuchado que proclamaba el futurismo, pues ya vamos, cualquier cosa.
Bueno, vamos a la
conclusión, sí, porque los oyentes estarán pensando que en qué quedó la apuesta.
No, pero curiosamente hay que decir también que estas cámaras que utilizaba, estas 12 cámaras, ya obturaban a un 2 mileavos de segundo. O sea, que él ingenió, ¿no?, una especie de elementos con tablas, fijaros cómo eran, que pasaban rápidamente por delante del objetivo para hacer esa obturación, ¿no? Y al final...
Bien, pues al final llegaron a la conclusión, que seguro que casi nadie conoce, de que los cuatro cascos de un caballo al galope despegan del suelo al mismo tiempo, ¿no?
Y solo en un momento muy determinado, que no era el que pintaban los pintores.
Exactamente, pues eso, que es un movimiento tan rápido que es imposible de captar por el ojo humano, y que todos los pintores pintaban valga la redundancia, fue la simulación del movimiento de forma errónea, ¿no? Maybridge es capaz de demostrar lo contrario y no sabemos si Stanford pues se sintió agradecido o no y recompensó, suponemos que sí, pues todo este estudio y toda esta consecución de su objetivo principal, de su curioso objetivo principal. El caso es que Maybridge sigue después con las investigaciones y ya no solo se va a dedicar, y eso es quizás lo más interesante desde el punto de vista de la historia del arte y de la historia de la fotografía, ¿no? Su aportación al estudio del movimiento, sobre todo en el cuerpo humano, aunque sigue también analizándolo sobre animales. Estuvo investigando durante varios años para la Universidad de Pensilvania. Hizo
que le dieron una beca, por cierto, para que le hicieran una beca de $5,000 en aquella época, imaginaros, $5,000.
Llegó a realizar más de 30,000 negativos, con cada vez más perfeccionados, y bueno, pues ya utilizaba equipos cada vez más sofisticados para la época, ¿no? Y tomaba fotografías de frente, de costado, de espalda, analizaba el movimiento pues desde todos los puntos de vista posibles, con un gran número de fotografías, con cámaras a cuyos obturadores acoplaba relojes para que las exposiciones tuvieran el intervalo de tiempo deseado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todas esas investigaciones termina publicándolo en una obra magna que constaba de 11 volúmenes monográficos. Estaban 8 dedicados al movimiento humano y dividido además por género: hombres, mujeres, por edades, jóvenes, adultos, vestidos, desnudos o semivestidos, y 3 de esos volúmenes pues estaban dedicados a los animales. Eran caballos, animales domésticos, animales salvajes y pájaros, ¿no? Lo más interesante, como digo, y la mayor aportación para el resto de los artistas, suponemos que para los pintores y para los escultores y para el mundo de la investigación, era el análisis del cuerpo humano en movimiento, ¿no?
Sí, él en un principio además pretendía, decía, ¿no?, que este tipo de estudio lo hacía también para que sirviera realmente a esos artistas, ¿no?, para que a través de esos estudios se pudieran realmente pintar las cosas como realmente eran. Generó multitud de conflictos, porque había artistas que decían que esos movimientos eran absurdos, que no eran estéticos, que no había que pintar a la gente realmente cuando estaba en esas posturas, porque eso no era artístico. Que incluso el hecho de que las ruedas de un carro, ¿no?, aparecieran detenidas cuando supuestamente está en movimiento, ¿no?, no daba esa sensación de movimiento, que eso no era realmente como había que hacer las cosas. O sea, de daros cuenta que era algo absolutamente nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a ver eso continuamente ya con nuestras cámaras, pero en aquel momento fue un impacto absoluto dentro del mundo, el mundo visual en general, ¿no?, dentro de cómo se interpretaba realmente a través de las dificultades que tienen los humanos y fueron realmente demostradas a través de la cámara, ¿no?, los pintores y cualquier tipo de artista, pues el mundo que les rodeaba, ¿no? Por otra parte, hay que decir que ese libro se llamaba, o esos tomos se llamaban Animal Locomotion, ¿no? Y realmente a mí me encantaría tenerlo, porque yo soy un gran admirador del trabajo de Maybridge. Me parece algo fascinante, no solamente por lo que averiguó en ese sentido de lo que era el movimiento de un ser humano o de un animal, sino por el hecho de que sus imágenes tienen una estética, la combinación de todos esos movimientos seguidos, ¿no?, de toda esa traslación, ¿no?, ese seguir deteniendo la traslación en cada instante, me parece de una gran belleza y me parece absolutamente contemporáneo.
Si no las conocéis, os recomendamos que es muy fácil de encontrar, porque se puede encontrar en cualquier libro, sino también en internet, y hay cientos y cientos de imágenes, ¿no? Y son curiosas, pues, como sometía a sus modelos, mujeres, hombres, jóvenes, adultos y de todas las edades, las sometía a cualquier tipo de actividad, ¿no?
Hay escenas de movimiento, que no sabemos, ¿no?, si realmente en esos movimientos es la fotografía o no.
A veces en pareja hay escenas de luchadores, escenas de deportistas, hay escenas subiendo escaleras, bajando escaleras,
saltando con pértigas, haciendo el pino, un flip-flash.
Y lo que iba a decir también, que es una anécdota curiosa y que encaja también muy bien, otras veces lo hemos dicho cuando hablamos de fotografía del siglo XIX, es que por aparecer modelos desnudos, pues fue también acusado por algunos moralistas de algo impropio, ¿no? Y él se defendió, primero aludiendo al carácter científico de todo el trabajo, ¿no?, auspiciado por la Universidad de Pensilvania, y luego a que los modelos que había utilizado, la mayoría eran personal de la universidad. Y entonces entonces daba, y eso ya fue pues su propia defensa, casi un poco pensamos que inventada, pues daba datos de la biografía y de los quehaceres y de las actividades de todos estos modelos para justificar que los conocía de sobra y que estaban ellos habían trabajado y habían pasado por él de forma consciente y autorizada, ¿no? En este siglo XXI, cuando hay que pedir tantísimo permiso para poder hacer una fotografía a alguien anónimo y que luego se pueda publicar, pues imaginaros en 1870 y tantos lo que ocurría, ¿no?
Sí, por otra parte hay que pensar que, claro, las evoluciones técnicas fueron muy grandes, porque él empezaba a hacer esas imágenes con diferentes cámaras en un principio, entonces imaginaros 12 cámaras que cada una disparaba en un momento determinado, pero después se estuvieron desarrollando otros tipos de elementos técnicos, ¿no? Con un señor llamado Itkins, que fue designado de supervisor del proyecto, hicieron una cámara con una sola lente y que tenía una placa móvil, o sea, así podían hacer varias fotos en la misma placa, ¿no? Iban desplazando la placa y se iban haciendo las fotos en esa. Después hicieron también tres cámaras con el que tenían unos 13 lentes y que una era para ver y 12 eran para tomar las imágenes que iban a tomar, o sea, estaban desarrollando cosas que ahora, por ejemplo, los que hacen lomografía, ¿no?, lo consideran como algo muy chulo, ¿no?, el tema de la lomo, pero que ya en aquella época estos señores estaban desarrollando ese tipo de técnica, ¿no? Por otra parte, claro, a través de esto empezó a desarrollarse lo que después, bueno, después se le dice que el cine realmente fue Marey, ¿no?, el precursor, pero ya empezaba, ¿no?, a verse aquí esa posibilidad de ver cómo la sucesión de fotogramas, que era lo que hacía Muybridge, podían determinar una imagen en movimiento continuo, ¿no? Incluso cuando se publicaron
de un aparatejo que se llamaba el zootropo, en el que a través de una publicación de una revista, la Scientific American, pues había ido publicando dibujos sacados a partir de la fotografía de Muybridge, y invitaba a los lectores a que los recortaran y los pegaran en unas cintas que las podían colocar a lo largo de esta especie del perímetro de esta especie de tambor que formaba el zootropo, y que mediante un eje lo hacía girar, y efectivamente pues es el precursor casi inmediato del cine, ¿no?
Cine, ¿no?
Hay que pensar que esto está ocurriendo pues eso en el final, en los años 70-80 del siglo XIX, y el primer proyecto con éxito de los hermanos Lumière de 1895, o sea que uh-huh. Es auténtico antecesor, ¿no?, precedente del cine.
Sí, aunque medio está Marey, ¿no?, que fue el que el también primer hizo realmente, ya sí hizo una proyección, ¿no?, sobre una pared a través de estos elementos de fotogramas, ¿no?, que iban siguiendo una secuencia de movimiento, ¿no?
Pero yo también quería aludir a otro elemento curioso, y sobre todo desde el punto de vista de la imagen en algunas de estas fotografías del Locomotion Animal de
Muybridge. Es el título de un disco, ¿verdad? Locomotion Animal.
Que fotografió además de eso, de animales o de seres humanos completos, pues hizo algunos estudios también de secuencia de movimiento de algunos solo miembros de partes del cuerpo, ¿no? Especialmente de las manos. Y hay algunas de estas que verdaderamente es como si se anticipara en un siglo, ¿no?, al arte, ¿no? Pues si estamos pensando después en obras muy conceptuales como las de Naumann o gente parecida, pues está el precursor también está ahí, ¿no?, en Muybridge. Y quizás esa sea menos conocida por parte del público en general, ¿no?, porque también ha sido lo menos quizás publicado.
Sí, yo he de reconocer que no las conozco, acabo de saber eso, justamente lo que tú me estás diciendo y demás. Me encantaría.
Es evidente verlo. que lo que persigue uno y otro es distinto, ¿no? Pero bueno, pues es muy imposible que la inspiración venga de Muybridge.
Uh-huh. Muy bien, bueno, Marey o corte, ¿no? Porque sí. Si no vamos a poder meterlo en la web. Así que, Misael, si has elegido el próximo tema de Pablo Conte, pues está bien que lo pusiera ahora, justamente después del corte. Intentaremos, porque fue Marey realmente el que empezó a ser tratado por los futuristas como ese precursor, ¿no?,
del
movimiento, ya lo enlazamos con el resto de fotógrafos que sí realmente se suponía que eran futuristas. Así que tenemos a Pablo de Conte, adelante.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quand'ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno nei desideri dei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va.
Qué bueno. No todos los italianos son fachas.
No, no, desde luego. Yo tengo familia y te puedo asegurar que no son.
Bueno, pues
vamos a hablar de...
Enlacemos con un fotógrafo.
Digo, de
Marey. ¿Qué pasa? Marey está haciendo algo parecido a lo que hace Maybridge. Empieza a hacer imágenes sobre una misma placa en la que el movimiento también aparece, pero de una forma diferente, ¿no? ¿Cómo lo llama él? ¿Cronofotografías?
Cronofotografías,
¿verdad? Entonces, claro...
Que decía, me gusta en su biografía. Sí, porque este carácter científico y artístico se mezcla en los dos y es muy interesante, a mí me parece muy interesante y también muy actual, ¿no? Pues eso, que él era médico de profesión y era profesor de historia natural, con lo cual tenía ahí un interés, no solo por lo artístico, sino desde luego por lo científico, y que, bueno, él es francés y había cedido su propia casa de París para que Maybridge viniera a presentar sus investigaciones en un viaje que realizó a la capital francesa, ¿no? Con lo cual, no son, también ocurre muchas veces en la historia de la fotografía, ¿no? Que los fotógrafos que van por caminos paralelos o casi coincidentes no hacen muy buenas migas, y este caso no es así, ¿no? Sino que pues se comparten y se intercambian esas informaciones y esos avances, ¿no?
Sí, de todas formas hay que decir que incluso en Polonia un tipo llamado Otomar Anschutz, que seguro que lo he dicho mal, también estaba haciendo este tipo de historia relacionada con el movimiento, y además había creado un obturador de plano focal que hacía que las velocidades de obturación fueran aún más rápidas, haciéndole fotos a cigüeñas volando. Eso me parece que era maravilloso y tuvieron un impacto muy grande en aquella época. O sea, que esa coincidencia, ¿no?, decía Ricardo, ocurre mucho. Es lo que decíamos antes, como si los elementos técnicos, la necesidad o la querencia por hacer algo, ¿no?, estuviera justamente en ese momento compartida por mucha gente, y eso genera, ¿no?, el buscar los medios para que eso se realice, ¿no?
Bueno, pues sí, la gran diferencia entre uno y otro es en cuanto a la fotografía, ¿no?, que es que Marey utiliza solo una placa, solo un negativo.
Sí, o sea, él
pretende hacer el estudio del análisis del movimiento, pero en una sola placa.
Sí. Después genera una máquina, una cámara parecida a la que hicieron Muybridge y Aiken, este hombre, ¿no? En el sentido de que puede mover la placa para hacer diferentes fotogramas, pero esas cronografías sí estaban relacionadas con el hecho de que son como un múltiples disparos sobre el mismo negativo, sería ahora, ¿no?, sobre el mismo sensor, ¿no? Yo no se puede decir negativo.
Hechos a intervalos idénticos de claro. Tiempo, de manera que está analizando, deteniendo el movimiento, pues los hay también
y superponiendo el movimiento, ¿no? También. también.
Digo que la mayoría, desde el punto de vista iconográfico, la mayoría del los objetos que él fotografía es el ser humano, pues o caminando o saltando, casi siempre son deportistas, ¿no? Saltadores de perdiga, saltadores de valla. Y quizás este tipo de fotografía es en el que más se fijan los futuristas después, en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, bueno, pues es interesante cómo él también parece que es inventor de un fusil fotográfico con el que